Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, amables oyentes, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Enfoque Público aquí en Radio Agricultura. Reciban un cordial saludo de Yerko Villavicencio en los controles, Cristóbal Cortés en la producción y su más seguro servidor, Juan Lagos. Estaré de reemplazo del gran Julio Isamit. El día de ayer estuvo el gran Álvaro Iriarte en una notable conversación con el profesor Germán Concha, y hoy no será la excepción. Hoy día tendremos dos invitados realmente fantásticos. Y vamos a partir inmediatamente saludando a nuestro primer invitado. Se trata de Carlos Smith, docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad, CIES, de la Universidad del Desarrollo. Carlos, muchísimas gracias por estar en Enfoque Público de Radio Agricultura. ¿Cómo estás?
Hola, Juan. Muy bien, gracias. No, gracias a ti por la invitación. Feliz de estar hoy día, en este día además especial, ¿no?
Así es. Siempre en fin de año empiezan los balances, ¿no es cierto? Yo creo que obviamente los balances en la economía, cuando uno empieza a leer, por ejemplo, el último de los estudios de CIES, ¿no es cierto?, viendo el cómo la inflación está volviendo de manera fuerte y está afectando también a los más vulnerables del país, cuando uno ve también un dólar alto, cuando uno ve ciertos elementos que leen las noticias, ¿cuál es tu balance de este año 2024 para Chile en materia económica?
Sí, mira, para mí es un año que partió con buenas perspectivas. No sé si tú recuerdas, pero el primer trimestre en algún minuto se habló de que íbamos a crecer al 3%. Al principio se decía eso el año anterior, digamos el 2023, fines del 2023, pero nadie creía mucho. Ahora, con los primeros datos de los primeros trimestres, uno decía, bueno, sí, puede ser, 2.7, 2.8, el ministro Marcel, 3%. Pero después de eso, después de marzo, ya en abril empezamos a hacer las estimaciones hacia abajo, y la verdad es que nos aterrizamos a la triste realidad del día, que en realidad es que vamos a crecer seguramente muy cercano al PIB tendencial, al 2%, y el problema de eso es que también hacia adelante es más o menos lo mismo. Y eso, la verdad, es que no es suficiente. Claramente es mejor que el año anterior. Si uno compara, ¿no es cierto?, uno dice, bueno, el año anterior prácticamente no crecimos, 0,2% es prácticamente no crecer. Y claro, y si crecemos al 2,1, 2,2, y la verdad es que 0,1, 0,2 más, la verdad es que no hace mucho la diferencia. Lo importante aquí es la tendencia. En economía son muy importantes las tendencias más que el número en sí, el guarismo, digamos. Y ahí es donde tenemos un problema, porque finalmente tenemos un montón de demandas sociales importantes, problemas que antes además no teníamos, o no eran tan graves, como es la seguridad, no sé, tú estás en el número uno ahí. Y claramente los recursos son escasos, entonces el no crecer es un problema. Yo creo que ahí es donde tenemos además, ya entrando en algunos datos que tú mismo dijiste, un dólar que ha estado bastante más cercano a los 900, perdón, a los 1000, que los 800, 850, que en algún minuto se pensaba para fines de este año, para ahora. Y seguramente vamos a seguir con un dólar más o menos en esos niveles, con un desempleo relativamente alto, 8,7% alrededor de eso, y con una informalidad que no cede. Entonces, la verdad es que uno debiera haber esperado de este año cambios estructurales más importantes, y yo creo que no los hicimos, y yo no sé si los vamos a alcanzar a hacer. Ese es mi gran temor.
Exactamente. Estamos con Carlos Smith, docente investigador del CIES de la Universidad del Desarrollo. Carlos, y bueno, en relación a que las proyecciones, al parecer, del año 2023 para el 2024 eran demasiado optimistas, ¿no es cierto? Cosa que al final, lamentablemente, no se pudo concretar en la realidad. ¿Cómo ves la proyección desde el 2024 para el año 2025?
Yo creo que son más realistas en términos de que vamos a crecer, como te decía, alrededor del 2%, con un mundo, con un impulso desde el mundo un poco menor al que se pensaba hace un par de meses atrás, con, ¿no es cierto?, con el triunfo de Trump, primero partiendo por Estados Unidos, que sigue siendo la locomotora del mundo. China, ¿no es cierto?, que si bien es importante, particularmente para nosotros y para el mundo cada vez más, todavía Estados Unidos sigue siendo el más importante, creo yo. Y por lo tanto, esas políticas que no sabemos cómo van a ser en la práctica, porque tenemos solo los anuncios antes de que Trump asuma, ¿no es cierto?, en unas 2 semanas más, 3 semanas más. Entonces, va a depender un poco de eso, cómo vayan cambiando esas estimaciones que tenemos hacia adelante. Creo yo que va a tener algún efecto negativo en términos de comercio a nivel internacional. Y todo lo otro, desde el punto de vista externo, los temas geopolíticos que están ahí, que están latentes, que ya llevamos mucho tiempo una guerra Ucrania-Rusia, ¿no es cierto?, pero que en cualquier minuto todos estos conflictos pueden escalar, y ese es el gran peligro. Y por lo tanto, yo creo que la palabra del próximo año va a ser volatilidad o incertidumbre. Yo creo que eso nos va a mantener por lo menos un par de meses con un dólar también que va a subir, bajar seguramente, de acuerdo a cada anuncio que se vaya haciendo. Ahora, en términos de inflación, que otra cosa importante de las estimaciones, que también ha cambiado mucho, ¿no es cierto?, que esperábamos este año vamos a cerrar casi al 5%, se espera que el primer trimestre andemos igual, claro, influenciado mucho por una cosa en particular, transitoria, que tiene que ver con las alzas de las cuentas de la luz, pero eso, dado que han sido muy altas esos aumentos, han tenido efectos de segunda vuelta. Es decir, hemos sufrido aumentos en los costos importante, muchos bienes que tienen una alta intensidad de uso de energía se ha visto traspasado a precios, y por lo tanto eso ha presionado también la inflación y también los costos laborales. O sea, tenemos un tema ahí importante, y eso va a hacer que lo que en algún minuto se pensó, que en 2025 íbamos a llegar al 3% o converger al 3% de inflación que quiere el Banco Central, eso se alargue un poco más y sea ya no el 2025, sino que el 2026. Sin duda, y lo dijo la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, hace unos días atrás, que era incómodo ese 5% para el Banco Central, que no claramente es un tema puntual, pero de todas maneras es incómodo porque hay otras cosas que han ido presionando los precios. Cuando ya se empieza a traspasar a costos y por lo tanto a precio en algún minuto, empieza a ser un tema para el Banco Central, y sumado a eso el tipo de cambio que, si bien cuando son por cosas externas y tal como lo dijo el ministro Marcel, el traspaso es menor, el pass-through que se llama, que cuánto de eso se traspasa a precio, es menor y más lento. De todas maneras, hay un traspaso. O sea, pensemos solamente en los combustibles. Si es que se mantiene un tipo de cambio alto, sobrepasa los 1000 en algún minuto, y sí, pensando, por ejemplo, que los combustibles a nivel internacional, el petróleo, se mantiene, de todas maneras veríamos alzas en el precio de ello. Y eso sabemos lo que afecta al bolsillo de las personas. Si pensamos en el otro año, bueno, ya estamos en verano, pero en algún minuto afecta mucho el tema de calefacción, etcétera, pensando que si esto se alarga y continuamos con tipo de cambio alto para el próximo año, mediados de año, en esa perspectiva.
Carlos, hay un punto, ¿no es cierto? El Fondo Monetario Internacional, recuerdo hace unos meses atrás, hizo una proyección que Chile probablemente entre el 2015 y el 2029 crezca alrededor de un 2,1%, mientras que el mundo va a crecer un 3,1%. Eso obviamente consolida un estancamiento económico del que estamos viviendo ya desde hace mucho tiempo atrás. Digo, cuéntanos un poco cómo estas proyecciones resultan ser ciertas y cuán grave es al final crecer menos de lo que crece el mundo.
Sí, si no hacemos cambios estructurales, yo creo que se va a cumplir eso, porque eso es lo que nosotros, la capacidad que tenemos hoy en día de crecer. Entonces, no tenemos más que eso sin generar inflación. O sea, podríamos crecer después de la pandemia, digamos, con los retiros crecimos, claro, más del 11%, claramente. Pero no tenemos esa capacidad. Esa brecha gigante y generó la inflación que ya todos conocemos y que todavía nos persigue, digamos. Y ahí uno tiene que ser muy consciente en términos de de las propuestas que hoy día están, de los cambios que se quieren hacer, de las políticas públicas, de las legislaciones que están todavía en trámite, de no solo el impacto que generan. Yo creo que ese fue el gran error y lo que tenemos que aprender de lo que pasó. No solo el impacto, sino que también la propagación. Es decir, el impacto de los retiros, por ejemplo, de los IFE también, fueron en el minuto y la gente tuvo más dinero, efectivamente muchos pagaron deuda, ¿no es cierto? Otros se salieron a comprar bienes durables, claro. Fue lo que más creció.
El comprar auto,
ese impacto, efectivamente, televisores, etcétera, ¿no? Y ese fue el impacto, pero la propagación la seguimos viviendo. O sea, todos los efectos sobre el mercado inmobiliario, los efectos sobre el ahorro, todas esas cosas son de largo plazo y todavía estamos en eso y afecta a veces a generaciones completas. O sea, la posibilidad de tener su casa propia de mucha gente hoy día se fumó y para siempre, ¿no? No es una cosa que diga, ya no, pero en 5 años más, 10 años más lo hago de nuevo. No, lo que pasa es que hay personas que no le van a dar un crédito por 30 años en 5 años más o en 10 años más, digamos, no por su vida laboral, digamos, su vida por su edad. Entonces, todas esas cosas yo creo que son importantes de mirar en el largo plazo, y en esa proyección el 2% no es suficiente porque tenemos un crecimiento también de la población y por lo tanto al final el ingreso real de las personas, el ingreso per cápita, que al final es lo que importa, es lo que está creciendo muy poco. Entonces, cuando tu ingreso, piensa en una familia, crece al 0,6, 0,7%, la verdad es que eso no cambia tu nivel de vida. Claro. O sea, mejora un poco, pero mínimo. Entonces, cuando crecimos mucho, ¿no es cierto? Cuando Chile creció mucho, el ingreso per cápita crecía y la gente lo nota, y la gente siente ese cambio en el bienestar. O sea, Chile era uno de los países donde los hijos vivían mucho mejor que sus padres del número uno en Latinoamérica. O sea, donde esas generaciones cambiaron su forma de vivir radicalmente comparado con sus papás. Y si no crecemos de esa forma, esto no cambia. Y ahora yo creo que aquí es donde está el problema, porque finalmente si nosotros crecemos al 2% se puede terminar pasando lo siguiente, que las personas crean que esto del crecimiento es una suma de un juego de suma cero.
Suma cero, exactamente, claro.
¿No es cierto? Que al final, si uno le va bien es porque a otro le fue mal. Entonces, como que, ¿no es cierto? Esta torta me comió más torta porque otro comió menos. Que cuando lo que necesitamos es hacer crecer esta torta para que todos puedan comer más. Y ahí podemos discutir cómo hacemos que los demás, que los que comen menos y están comiendo un poquito más, coman más todavía y que crezcan más, etcétera. Pero lo importante es hacer crecer esta torta. Y eso es lo que no estamos haciendo. Yo creo que de verdad hoy día estamos más conscientes de que hay que hacerlo, pero no veo de verdad una actitud o una... pensando en la legislación, pensando en el gobierno también, de hacer cosas luego, rápido, porque se nos pasa el tiempo al final. Lo decía Edwards también, de lo que dijo Vitar hace 25 años atrás, en 1990, cuando era ministro de Educación, y dijo, oye, podríamos hacer un Chile bilingüe. Y todos le dijeron, no, pero eso toma mucho tiempo, no, eso no es importante, no sé qué. Bueno, eso hubiese cambiado una generación completa.
Por supuesto.
Una generación completa son 25 años, o sea, hoy día, un par de días más, estaríamos a lo mejor pensando que somos un país bilingüe para una generación completa y de ahí para atrás. Y pasó así. Entonces, nos quedamos en ese corto plazo que al final no nos permite avanzar de verdad pensando en las próximas generaciones y en el futuro, en este, como te digo, no solo en el impacto, sino en esta propagación de las políticas públicas hacia adelante.
Seguiremos hablando con Carlos Smith en relación a los cambios que necesitamos generar a la vuelta de esta pausa comercial. Quédese en nuestra sintonía porque brevemente hay pausa y ya vuelve Enfoque Público en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
En la Universidad San Sebastián hemos elegido el camino de las preguntas y la generación del nuevo conocimiento para Chile y el mundo. Es por eso que hemos inaugurado nuestro nuevo Parque de Ciencia, Innovación y Emprendimiento USS. Infraestructura de más de 7.000 metros cuadrados para el desarrollo de investigación de frontera. Compromiso que hoy nos posiciona entre las 10 mejores universidades chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Huella hídrica de las áreas verdes. Las áreas verdes en la ciudad son muy relevantes para la recreación y para mejorar la calidad del aire. Pero ¿sabías que algunas especies de pasto podrían llegar a requerir hasta 9 litros de agua diarios por cada metro cuadrado? Escogiendo especies de menor consumo hídrico como la dimondia, el tiquitiqui o especies nativas, y conociendo los requisitos de agua de las plantas, se puede optimizar el riego sin gastar de más. Recuerda preferir el riego en horarios de madrugada o nocturnos para minimizar la evaporación y utilizar técnicas de riego más eficientes como el riego por goteo para disminuir las pérdidas de sobreconsumo. Con una gestión eficiente puedes mantener las áreas verdes de una forma amigable con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional. En BCI Seguros y Andisapro Fonasa, cuidar tu salud cuidando tu bolsillo, sí es posible. Es posible porque el nuevo seguro catastrófico es un seguro que te permite elegir dónde atenderte. Y podrás vivir tranquilo porque estarás cubierto con gran parte de tus gastos médicos ante una enfermedad o accidente grave. Conoce y contrata en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día. Hay momentos en los que necesitas asesoría simple y experta.
Porque cuando te explican en simple y entienden lo que necesitas, se nota. Decidí tomar la iniciativa y ahorrar para lo que quiero.
En Provida cuentas con APB y cuenta 2 con una de las comisiones más bajas del mercado y opción de giro en el mismo día.
Lo que me gustaría es que me atiendan por internet en el horario que a mí me acomode. Sería súper bueno.
Tenemos trámites en línea 24/7 y servicio de videollamada. Nos mueves tú y millones de personas. Cámbiate a Provida, una compañía MedLife. Agricultura en Santiago, 92.1. En La Serena, 100.3.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Estamos de vuelta en Enfoque Público en Radio Agricultura y no podemos empezar este bloque sin saludar a quienes hacen posible este programa. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad, creada para formar profesionales que lideren el desarrollo sostenible. Empresa de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aires Security. Seguimos con Carlos Smith, docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad CIES de la Universidad del Desarrollo, hablando sobre economía, sobre lo que pasó el 2024, cómo se viene el 2025. Y Carlos tocaba un punto central en relación con el estancamiento que vivimos, y obviamente en nuestra conversación ha surgido varias veces: si no se cambia de rumbo, si no se hacen ciertas cosas, ¿Cuáles son las cosas que deberíamos hacer, Carlos, para poder mejorar de una vez por todas nuestra situación económica? Porque nos damos cuenta que desde el gobierno las soluciones parece que no han sido muy efectivas. Por ejemplo, aumentar el impuesto al lujo, porque al final ha terminado recaudando mucho menos de lo previsto a 2 años de vigencia. Ya hemos visto que los errores de cálculo han sido bastante familiares en el gobierno. Pero si no se aumentan esos impuestos, ¿qué debemos hacer para que Chile vuelva a crecer y vuelva a existir prosperidad en nuestro país?
Sí, mira, yo respecto a los impuestos tienden a ser contractivos en la economía, y claro, el gasto es expansivo, pero no se devuelve lo mismo al final. Entonces, particularmente en este impuesto, efectivamente, este es un impuesto distinto, ojo, este es un impuesto al lujo, es distinto a los bienes suntuarios que siempre han existido. Claro. Por ejemplo, el oro, las piedras preciosas y ese tipo de cosas, las alfombras persas, los motorhomes, que tienen un impuesto adicional. Este es un impuesto muy focalizado en helicópteros, aviones, yates, automóviles caros, ¿no es cierto?, sobre los 80 billones de pesos. Que efectivamente se esperaba que recaudara anualmente unos casi 120 millones de dólares, y no hemos llegado ni siquiera a los 30 y tantos, 40 millones en 2 años, digamos, ¿no? El primer año como 20 millones. Entonces la verdad es que no es la forma. Yo creo que aquí la forma es gastar mejor, es ser más eficiente en la recaudación, focalizar más, dedicando un poco a eso, más que recaudar más plata hoy día con la plata que se recauda, gastarla mucho mejor, pero además de eso, generar más crecimiento de nuevo, porque si generamos más crecimiento y más actividad económica, por lo tanto recaudamos más, y al final es eso. Hoy día estamos recaudando mucho menos, básicamente porque la actividad es menor. Entonces, ahí, para poder hacer eso, yo creo que la línea base, lo primero que hay que mejorar es la seguridad. O sea, si uno piensa en la pirámide de Maslow, que no es cierto, dice cuáles son las necesidades básicas y no tan básicas, van todas las necesidades. Lo primero está la fisiológica, lo que necesitamos: comer, alimentarnos, ¿no es cierto?, abrigarnos, etcétera. Pero lo segundo es la seguridad. O sea, sin la seguridad no podemos optar a las otras. Tenemos que satisfacer esas primero. Y por lo tanto, si la gente no sale a comer porque hoy día tiene miedo, si la gente no cambia el auto porque me voy a comprar un auto mejor y más incentivo que me roben, ese tipo de cosas, más la incertidumbre que genera para las empresas hoy día, los costos asociados de tener guardia, hoy día la seguridad la está pagando en una gran medida los privados. Entonces todas esas cosas ponen mucho más lenta la inversión. Pero después de eso, creo yo que hoy día hay, y esto es una buena noticia, que hoy día hay mucho más conciencia en todo nivel, y particularmente también en el gobierno, de la necesidad de destrabar los proyectos. O sea, hoy día, y aquí no estoy diciendo que tengamos que saltarnos o hacer más laxa la legislación medioambiental, ni mucho menos, no, pero acortar los plazos. Hay un montón de trámites que se duplican, o información que el Estado tiene, pero que se la pida uno para que uno la vaya a buscar a otro lado.
Claro.
La verdad es que todas esas cosas son importantes de hacer. Ahora, el proyecto particularmente que está en el gobierno, que ya lleva más de un año ahí, de llamada permisología, ¿no es cierto?, que ya lo llevamos tramitando, insisto, más de un año, y eso es paradójico, pero... ese proyecto que pretende que se disminuya en un tercio el tiempo, la verdad es que pasar de 2.700 días a 2.200 días o 2.000 días, la verdad es que no cambia mucho. No hay que hacer cosas más radicales. Yo creo que un buen ejemplo, y yo creo que está siendo una especie de modelo, está por verse bien cómo funciona totalmente, pero lo que está haciendo Argentina, esa famosa ley ómnibus, cambios radicales que no son fáciles de hacer políticamente hablando, pero que a veces son necesarios para poder avanzar de verdad. O sea, hoy día el crecimiento de Argentina, uno ve que ha mejorado mucho, que va a crecer. Claro, también es más fácil crecer desde abajo, pero yo creo que es posible hacerlo. Pero no veo que le pongamos mucho esfuerzo, y además vamos a entrar en un periodo electoral que hace todo más complejo.
Exactamente. Bueno, como tú muy bien tocas, Carlos, el tema de Argentina, además de la ley ómnibus, vemos que, por ejemplo, existe un ministerio de desregulación, ¿no es cierto? Hay una política pública para desregular el elefanteásico Estado argentino, ¿no es cierto? Liderado por Federico Sturzenegger, un economista muy prestigioso en el país vecino. El mismo Sebastián Edwards le recomendó, ¿no es cierto?, al gobierno de Chile, a Nicolás Grau, que fuera a visitar a Federico Sturzenegger. ¿Tú cómo evalúas esa recomendación?
Sí, yo creo que es súper necesario. O sea, de verdad que hay que atreverse a hacer cosas distintas a nosotros y a mí. El ministro Marcel, mira, fíjate que hace poquito, ¿no es cierto?, se abrió o no se cerró a la posibilidad de bajar a 23% la tasa de impuestos a las empresas. Porque nosotros fuimos uno de los pocos países en la OECD que cuando todos los países iban bajando los impuestos, nosotros los subimos. O sea, íbamos al contrario de todos los otros. La pregunta es, chuta, estos países que les va bien, que de alguna manera nos guían, nosotros le pedimos mucha ayuda a la OECD para que nos guíen buenas políticas públicas, ¿cómo iban a estar todos equivocados? Que todos iban bajando los impuestos y nosotros los subíamos. Entonces, yo creo que hay que hacer ese tipo de cambios, no hay que tenerle miedo. A veces es difícil. Este es un gobierno que, si uno lo piensa bien, y que vino después, ¿no es cierto?, del estallido social, la pandemia y todo esto que generó de alguna manera, como que gobernaban por Twitter, ¿no? Es como, entonces, eso que pasa ahí, que sabemos que no es la realidad al final, y lo supimos muy bien cuando con los resultados del plebiscito, ¿no es cierto?, este cambio en la reforma constitucional. Yo creo que la gente es mucho más moderada que eso en términos de no irse tanto a los extremos, y yo creo que cambios así, que de verdad la gente crea en eso. ¿Y qué es lo que pasó en la Argentina? Al final, yo creo que de tantos problemas que tenían, hoy día le están dando esa oportunidad a Milei, y yo creo que fue difícil hacerlo, pero hoy día se están dando cuenta de que está funcionando. No es fácil, es una cuestión súper dura. Yo no sé si la gente va a aguantar, pero está tratando. Y yo creo que es un buen ejemplo a mirar de cosas que se pueden hacer. No exactamente lo mismo, pero,
claro,
pero cambios divertidos, cambios importantes, cambios más allá del donde se pueda. Yo creo que son necesarios hoy día. Si no, vamos a tener un problema más adelante. Y el problema lo van a tener generaciones de futuras. O sea, estoy pensando en mis hijas, que todo un montón de cosas se pueden traducir más adelante en mucho más impuestos solo para financiar en malas decisiones que tomemos hoy día.
Exactamente. Bueno, dentro también de uno de los grandes lastres que deja la pandemia está nuestra realidad laboral, ¿no es cierto?, que lamentablemente, ya a diferencia de la tendencia mundial, no se ha podido recuperar en relación con los empleos antes de la pandemia. David Bravo ha hablado de una hecatombe, le ha puesto cada vez más fantástico el título, ¿no es cierto?, era un tsunami con un problema laboral. Y nosotros nos damos cuenta que también el gobierno, por otra parte, ¿cómo responde? Responde con un aumento del salario mínimo, que puede resultar imprudente en esta circunstancia. Responde también con las 40 horas. ¿Cómo ves también el mercado laboral y cuán importante es en todo lo que hemos estado hablando en relación con el progreso, el crecimiento económico que tanto necesita Chile?
Al final es muy relevante el mercado laboral, donde todos participamos. Tenemos ahí... Lo que uno espera al final es que los ingresos vayan subiendo, si es eso. Y es difícil cuando no hay crecimiento, porque finalmente altas tasas de desempleo hacen que mucha gente pelee por un puesto de trabajo, y por lo tanto eso le da poder, si lo queremos ver, a los empleadores de poner el salario. Y cuando la economía crece, ¿no es cierto?, y de alguna manera se va generando esta... me cuesta un poco, pensemos en las empresas, me cuesta un poco contratar, entonces tiendo a subir el salario para poder atraer a las personas, los saco de la competencia, y se va generando toda esta cosa virtuosa, sin irse al extremo, ¿no es cierto?, que puede ser peligroso de llegar al pleno empleo y sobre eso. Pero yo creo que es importante aquí varias cosas. Uno es que efectivamente le hemos puesto más costos al trabajo. Primero, y más que este aumento que ahora va a subir alrededor de 12 mil pesos el salario mínimo, yo creo que el primer aumento fue el más grande.
Claro.
El poder, ¿no es cierto? Ese fue el más complejo. Y que afectó principalmente a los que pagan eso, que son las pymes, ¿sí? Si las empresas grandes no pagan eso, las empresas pagan harto más que eso. Entonces, las más perjudicadas aquí son las empresas pequeñas, pero no solo eso, las 40 horas también perjudican más a las pequeñas que a las grandes. Las grandes tienen formas de solucionarlo. Y ahora pensemos en otra cosa, cosas que hoy día están en el Congreso, la negociación ramal, otra cosa que podría generar más costos laborales. O sea, hay un proyecto de ley de un postnatal de un año para las mujeres. O sea, imagínense el efecto que eso podría tener sobre la contratación de mujeres. Wow, es un tema de incentivos, o sea, al final es eso. Entonces, ahora cuando discutimos el FES, cuando discutimos esta nueva forma de financiar, que es otro proyecto, ¿no es cierto?, la educación superior, y terminamos con un... una especie de devolución, que un aspecto de impuesto al trabajo al final, que puede durar 20 años, ese estudiante podría terminar pagando más del 34% en impuestos totales, pagando su crédito. Entonces, todas esas cosas finalmente le ponen más caro y ponen más trabas al mercado laboral, cuando lo que debiéramos hacer más flexibilidad. Y aquí lo que pasa es que la palabra flexibilidad de repente está demonizada, que es como un abuso, y no se trata de eso. Pero necesitamos ese tipo de cosas, entonces también eso está dentro de lo que tenemos que hacer, y el fomento a la formalidad, yo creo que eso es esencial. Hoy día la informalidad sigue siendo altísima. Si nos vamos a los registros, ¿no es cierto?, del INE, que es autorreportado, estamos en el 27%, pero si nos vamos a los registros, ¿no es cierto?, administrativos, puede ser el 38%. Entonces, la verdad es que eso es súper preocupante. Claro, si nos comparamos con Perú, países como eso, la verdad es que estamos bien, pero no son los países con los que tenemos que compararnos. Entonces, claro. De verdad que esas son las cosas que tenemos que hoy día mirar, y de nuevo pensando más que en el impacto en la propagación de estas políticas.
Sin duda, tenemos muchísimos desafíos para un país que estamos viendo que lamentablemente se está estancando. No podemos seguir aplicando las mismas fórmulas de siempre. Y ese resulta ser la enseñanza que tenemos que sacar, sobre todo de cara a un 2025 que va a estar muy acontecido con elecciones, y obviamente no podemos seguir haciendo lo mismo. Carlos Smith, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Enfoque Público. Te deseo una muy feliz Navidad junto con tu familia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
No, muchas gracias, Juan, y feliz Navidad para todos. Que estén muy bien. Chao, chao.
Y nosotros nos vamos a otra brevísima pausa comercial. Quédese en nuestra sintonía, que ya estará con nosotros Fernando Wilson, gran analista internacional, donde estaremos hablando sobre análisis internacional. Breve pausa, ya vuelve Enfoque Público en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. ¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de Latam y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo, en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Estamos de vuelta en Enfoque Público de Radio Agricultura, en nuestro último bloque ya previo a Nochebuena. Si el dinero nunca duerme, ¿no es cierto? Si la economía nunca descansa, tampoco lo hace la política internacional. Sin duda está muy acontecida, ya sea fuera de nuestro territorio, como también dentro de nuestro territorio, y las relaciones con países vecinos. Y para hablar de esto contamos con la presencia de un gran académico y un gran analista internacional, Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros en Enfoque Público.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Fernando, hablemos un poco de este virtual congelamiento de las relaciones, ¿no es cierto?, entre los contactos de los gobiernos de Gabriel Boric con Javier Milei. ¿Cómo evalúas la situación, obviamente, con este último episodio, ¿no es cierto?, con las declaraciones del ministro Caputo, pero que sin duda venían precedidos también con otras tensiones no menores?
A ver, es que en términos gruesos no era esperable una relación mucho mejor, considerando las diferencias ideológicas que caracterizan a ambas administraciones, y sobre todo que ambas tienen sectores duros que de alguna manera han convertido al otro en una suerte de demonio. De alguna forma, los dichos del ministro Caputo solamente evidencian algo que Milei ha reiterado en otras ocasiones. De la misma forma que acá en Chile sectores de izquierda dura, de ultraizquierda, satanizan a Milei. Por lo tanto, tampoco podemos considerarlo como particularmente extraño. Ahora, esto es la coyuntura. El problema y el verdadero desafío que nosotros estamos enfrentando en este momento son procesos que se están desarrollando en la larga duración, son procesos que están comenzando a cuajar ya desde hace algunos años atrás, que son mucho más complejos, mucho más desafiantes, y que tienen que ver, por ejemplo, con que la política de defensa argentina, que sigue arriba en la página web de su Ministerio de Defensa, reclama el uso compartido del Estrecho Magallanes y el Mar de Drake. Tenemos serios desavenencias respecto a la delimitación de las zonas económicas exclusivas de acuerdo a la plataforma extendida en la zona austral, donde Argentina inventó cartografía, inventó puntos que no están incluidos en el Tratado del 84, generando también un serio problema. En el contexto de esto también tenemos divergencias importantes respecto a la Antártica y por supuesto, tenemos el problema clásico de la delimitación en campos de hielo sur. Por lo tanto, si bien es cierto, estos incidentes con la administración Milei son muy llamativos en lo que es la política de coyuntura, los dimes y diretes, tweets y cosas por el estilo, tenemos un escenario en el cual hay divergencias importantes que pareciera ser que Argentina, siguiendo las crisis largas clásicas que hemos tenido con ellos, está comenzando a construir un escenario de diferendo limítrofe con Chile, que es el verdadero problema, mucho más allá de estos dimes y diretes de coyuntura entre gobiernos de signo ideológico diferente.
Exactamente, pero tú ves en las declaraciones del ministro Caputo y luego en esta confirmación que hace Javier Milei, un intento para intensificar los duelos entre Chile y Argentina.
No especialmente. De hecho, si tú te fijas, esta es la mecánica que tiene la administración Milei con todos los países.
Claro, exactamente.
Ha tenido exactamente lo mismo con Brasil, lo ha tenido con Colombia.
Con España también.
Bueno, es que el caso español es el más grave porque claro. Pedro Sánchez, para peor, pisó el palito, es decir, cayó en el sistema. Marshall McLuhan hoy día ya está muy desprestigiado, pero ese viejo dicho, digamos, de que no hay que pelear con un chancho porque al chancho le gusta el barro, digamos. En ese sentido, cuando se produjo el intercambio de desacreditaciones e insultos entre Pedro Sánchez y Milei, y concluyó con una alusión de corrupción a la señora de Pedro Sánchez, la reacción de Sánchez fue de retirar a la embajadora española en Buenos Aires.
Claro.
Y bueno, nunca más ha vuelto, mientras que Milei sigue como si no hubiera pasado nada. Es decir, España perdió una capacidad de influencia sobre Argentina y Milei sigue tan campante. Entonces, tiendo a creer que el exabrupto del ministro Caputo era simple y sencillamente otra más de lo que ellos, del tono de, digamos, desacreditación estándar que ellos utilizan. Por favor, esto no lo hace más aceptable, pero simplemente es la rutina de la forma en que ellos se refieren a los países vecinos. Y que en el caso chileno, bueno, tomó ciertos ribetes y fue respondida por Milei utilizando el mecanismo estándar, no, lo mismo que hizo con Pedro Sánchez. Es decir, contestó con una serie de tweets y finalmente colocando zurdos en su lugar. Es decir, ¿dónde está la novedad en esto? El error fue el nuestro, dicho en brutal, tenemos que ser el adulto en la habitación.
Claro.
Y por lo tanto, el que tiene la culpa de picar con este tipo de tentaciones y desafíos es el adulto y no Milei, que está haciendo su juego de toda la vida. Ahora, que al régimen de Gabriel Boric y de la coalición de izquierda y ultraizquierda que lo acompaña, bueno, eso es otra cosa, que ellos tengan serias dificultades, estén enfrentando un año electoral complicado, tengan serios problemas internos, y que esto les haya resultado práctico en algún determinado minuto, tampoco lo podemos descartar. Pero ciertamente hay que entender que Argentina, el verdadero desafío para Chile no viene por los, digamos, dislates de Milei, sino que por su marcha geopolítica en relación a nuestra delimitación austral.
Eso resulta ser sumamente fundamental, Fernando, además considerando que el gobierno de Milei, por un lado, obviamente tiene este modo de hacer política muy particular, pero por otro lado, y sobre todo en defensa, ¿no es cierto?, estamos viendo un rearme en Argentina bastante considerable, con 24 F-16 que le compra a Dinamarca, ¿no es cierto?, con la negociación con Francia para la compra de submarinos. En relación a eso, ¿cómo tú evalúas este nuevo rearme de la defensa argentina y cómo Chile podría hacer frente a esta nueva inversión?
A ver, seamos sinceros, lo que está haciendo Argentina es el mínimo minimorum, es decir, esos 24 F-16 que está adquiriendo ahora es de una versión gruesamente similar, tienen versiones diferentes de software, pero van a quedar ligeramente inferiores a la modernización que se está haciendo en Chile, de los F-16 comprados en Holanda, de los que nosotros tenemos 36, y además tenemos 10 de una versión bloque 50 más moderno, y además tenemos una cantidad de cazas F-5, por lo tanto, Argentina va a quedar con menos de la mitad de cazas avanzados chilenos. La adquisición de los submarinos Scorpen hay que esperar y ver. La verdad es que el precio es gigantesco, estamos hablando de cerca de 2.700 millones de euros. Hay que ver el paquete financiero que eso va a ser. Los submarinos no se pueden comprar usados por un tema de seguridad, de fatiga de los cascos, etcétera. Se trata de una cifra gigantesca de dinero. Ellos en realidad lo que han estado buscando con más entusiasmo ha sido un submarino, uno o dos submarinos usados, cosa con una vida limitada de tiempo para poder mantener la instrucción de su gente. Y el ejército, bueno, acaba de tener que abandonar la adquisición de artillería autopropulsada por no tener los recursos económicos y está básicamente modernizando algunos tanques TAM 74, que pese a la modernización siguen siendo vehículos que están en una categoría por debajo de los Leopard 2 del ejército, digamos, y van a ser gruesamente la mitad de los Leopard 2 que tiene el ejército. Nuestro desafío en este minuto no es tanto el equipamiento, es la instrucción y el entrenamiento. Chile en este minuto tiene el material, lo que necesita hacer es modernizarlo, es mantenerlo en las condiciones óptimas y sobre todo tener el personal para entrenar. Por eso es tan particular la pregunta que le hizo el diputado Kaiser al comandante en jefe del ejército en las comisiones de defensa en el Congreso, cuando se le preguntó por el tema del personal, y el general Isurieta contestó que está corto de gente.
Exactamente.
Si tú no tienes gente, puedes tener el mejor material existente en la superficie terrestre y no te va a servir de absolutamente nada porque va a estar en un bonito box o depósito o bodega, y cuando llegue el momento de tener que elevar nivel de apresto, no vas a tener personal instruido ni entrenado. Esto no se improvisa. Preparar un piloto de combate toma de 10 a 15 años, preparar un tanquista y preparar un comandante de escuadrón o comandante de grupo de tanques toma también un periodo importante de tiempo. Por lo tanto, se pelea con lo que se tiene, y si es que, por favor, estoy partiendo la base de que el uso primario de las Fuerzas Armadas es disuasivo.
Por supuesto.
Y la disuasión no es... la disuasión es esencialmente una acción de orden social, de orden político. Tú disuades a un líder político que no haga una acción específica en un momento determinado. Y eso se hace con todas las herramientas del poder nacional y sobre todo la voluntad política propia. El mensaje que está transmitiendo Chile es que sí, ha adquirido material altamente sofisticado, lo opera bastante bien, pero el mando político no está dispuesto a mantener las capacidades de esa... no tiene la decisión ni la voluntad de tener una capacidad disuasiva al no financiar el personal necesario para que ese equipo esté operando en las condiciones óptimas.
No deja de ser una señal política realmente preocupante.
Y ahí está ese es el tema. O sea, cuando el general Isurieta planteaba las restricciones. Ahora, a mí me causó un poco de risa que, digamos, se hiciera tanto que había revelado información secreta, etcétera. Por favor, todas las revistas de defensa, incluso el balance anual del Instituto de Estudios Estratégicos de Estocolmo, el CIPRI, el balance de defensa de la revista española defensa.com, tienen los niveles de gasto perfectamente delimitados porque claro, los presupuestos nacionales son públicos, entonces tú sabes cuánto dinero estás destinando. Por favor, o sea, no nos saquemos la suerte entre gitanos.
Exactamente, era en realidad una verdad evidente, pero incómoda, y por eso al final terminaron
por supuesto,
reaccionando por supuesto. Como reaccionaron. Nos quedó muy claro el panorama en el que estamos quedando con Argentina, preocuparnos también de las cosas realmente importantes. Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Por favor.
En Enfoque Público, te deseo una muy feliz Navidad, que la disfrutes con tu familia.
Por favor, lo mismo a ti y lo mismo a los que nos están escuchando, y ya nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación.
Exactamente, sin falta, Fernando. Y eso ha sido todo por hoy en Enfoque Público. Quiero desearles que disfruten la Navidad junto a sus seres queridos. Esta es una instancia realmente maravillosa para compartir con los que más queremos, y por lo tanto aprovechenla, valórenla. Le quiero mandar un gran saludo a mi padre, que es fiel escucha de Radio Agricultura, que yo suelo estar en distintos programas y siempre me está escuchando, así que le mando un gran saludo y ya nos estaremos viendo en la casa. Y a ustedes, invitarlos a que se queden en nuestra sintonía de Radio Agricultura, porque ya viene Don Pedro Garcuro, un clásico de la Radio Agricultura. Chao, que estén muy bien.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.